Bueno, la idea, agradecerles antes que nada que estén presentes, bueno, agradecerles al personal de la cooperativa, consejeros. Yo voy a hacer una breve introducción de lo que estamos pensando del consejo que ha asumido no hace mucho, algunas cosas que están en marcha, algunas cosas que están proyectadas, y bueno, y después dejamos libre a que ustedes nos pregunten lo que ustedes parezca. Bueno, en principio capaz que es interesante porque por ahí no está claro qué es una cooperativa de servicios públicos. Hay gente que confunde que una cooperativa de servicios públicos, por ser de servicios públicos, es una especie de extensión de la estructura pública, o es una entidad pública. En realidad la cooperativa, desde el punto de vista jurídico, es una entidad de derecho privado, pero desde el punto de vista sociológico es una empresa colectiva, una empresa conjunta, de propiedad conjunta, gestionada democráticamente por sus asociados. Es decir, que el consejo que conduce este y los anteriores, que conduce la cooperativa, no es el dueño de la cooperativa, tampoco lo son los empleados, sino que la cooperativa es de todos los abonados de las flores que son asociados de la cooperativa. Entonces, la cooperativa, por un lado, la última definición que se instrumentó a nivel universal en Manchester, en Inglaterra, en 1995, dice algo que a muchos politólogos y economistas profesionales los confunde, porque la cooperativa es, por un lado, una asociación autónoma de personas que se organiza autónomamente para prestar servicios económicos, sociales, culturales, de todo tipo, de todo lo que hace a la naturaleza humana. Pero por otro lado, simultáneamente es una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, por lo cual tiene que tener resultados positivos que reinvierte en la cooperativa o que se distribuya entre los asociados. Eso para tener claro, o sea, ni es una entidad capitalista, empresaria capitalista, ajena a los intereses y a las aspiraciones de la gente, pero tampoco es una entidad de beneficencia. Es una asociación de personas y una empresa a la vez. Eso un poco para concentrar un poco qué es la cooperativa. Bueno, nuestro propósito entonces es prestar servicios que sean rentables, pero también prestar servicios de tipo solidario. La cooperativa históricamente, la cooperativa tiene más de 90 años. Yo ayer decía en una presentación que hicimos en el Consejo Deliberante que la cooperativa tiene un origen épico. La cooperativa se inició con vecinos que tomaron en sus manos la decisión de prestar el servicio eléctrico. En Las Flores, muchos de ustedes son muy jóvenes, en Las Flores el servicio eléctrico lo prestaba una empresa norteamericana, que lo prestaba en 4 o 5 manzanas nada más, a un costo muy alto, casi el triple de lo que luego lo prestó la cooperativa. La cooperativa comenzó en 1934, algunos vecinos donaron, por ejemplo, el terreno, me acuerdo que era Mario Duche, que donó el terreno donde está la usina, donde está la vieja usina, digamos. Y bueno, y mucha gente fue aportando solidariamente para construir una cooperativa que primero generó electricidad a través de motores MAN, que estaban ubicados donde está ahí la parte técnica de la cooperativa. Eso fue en 1934, comenzó a funcionar en 1938, y bueno, tiene toda una historia de vecinos muy anegados y personal muy anegado. Nosotros creemos que los verdaderos sostenes, y para usar lenguaje de hoy, héroes de la cooperativa, del funcionamiento de la cooperativa, son su personal de todo tipo, de todo rango, y gracias a ellos la cooperativa funciona. Y nosotros no somos más que mandantes, mandatarios de los asociados y tratamos de administrarlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que no estamos administrando algo que es de propiedad nuestra, sino que es de propiedad de todos, insisto en esto. Bueno, la cooperativa la encontramos con algunas cosas pendientes que había que ordenar, se comenzó a regularizar, se está pagando un fondo compensador que se debía a OSEBA, que se había dejado de pagar. No quedó claro por qué se había dejado de pagar, aunque uno puede suponer que porque no había los recursos para hacerlo. Pero probablemente, en nuestra opinión, esa era de las cosas que prioritariamente había que pagar. El fondo compensador, el agregado tarifario, lo que nos permite tener una relación civilizada, fluida, respetuosa, con el órgano de contralor que se llama OSEBA, y que permite que bueno, cada tanto tiene auditorías. Hace poco tuve una auditoría de OSEBA, que encontró todo correctamente, y bueno, ese vínculo tenemos que mantenerlo virtuosamente. Por otro lado está una deuda muy importante que también acumuló la cooperativa, porque durante mucho tiempo la cooperativa no tuvo valor agregado de distribución, que es un tema un poco técnico, digamos, para decirlo simple, no tuvo tarifa para cubrir el costo de la cooperativa más un excedente razonable. Y eso a todas luces es ilegal y legítimo, porque desde la ley de emergencia de la crisis 2001-2002, creo que es de 2003 la de emergencia, y posteriores leyes de presupuesto, se establece que toda empresa de distribución energética tiene que tener una tarifa que le permita cubrir sus costos más un excedente razonable, que le permite de esa manera cubrir todos sus costos. Para que tengan ustedes una idea, históricamente la cooperativa tuvo un tercio de costo de energía, un tercio de costo de mano de obra y un tercio de valor de distribución, digamos. Hoy tenemos más del 50%, no sé si está por ahí, ¿lo vemos? No lo tenemos eso. Aproximadamente el 50% de costo de energía, un 40% de sueldos y nos queda este 10% para sostener toda la cooperativa. Es por eso que la cooperativa en su momento, cuando hubo una ofensiva de Camesa, decidió recurrir a un abogado y el recurso está en la corte en este momento y bueno, de allí surge, de todas esas presentaciones y nuestros propios cálculos, surgen que en realidad no somos deudor de Camesa, sino que somos acreedores de Camesa. Camesa, de acuerdo a nuestros cálculos, nos debería 30.000 millones de pesos. Ellos reclaman aproximadamente cerca de 3.000 millones, 2.700. Estamos en ese proceso, pero no nos vamos a atar a eso. Hay un grupo de cooperativas que está apostando todo a que la Corte falle favorablemente y que la cooperativa pase a ser acreedora, tal vez a través de algunos bonos. Nosotros estamos en ese andarivel, pero aparte también estamos pensando, porque tenemos vocación de pago, estamos pagando en este momento el 100% de energía corriente y pagando todas las deudas, también teníamos una deuda, estamos en un plan de pago con Fatlit, y estamos pagando todo eso. Y la idea es entrar en un plan de pago razonable, un pago que se pueda pagar en términos viables. Para ello está mejorando el valor agregado de distribución, pero todavía no es suficiente, estamos carentes ahí de un 15, un 20%. Así que la idea que tenemos es ir a una asamblea extraordinaria. En la asamblea extraordinaria vamos a tener dos puntos que nos parecen muy importantes. Por un lado, instrumentar la representación de las minorías. Hoy la cooperativa no tiene representación de las minorías, es decir, la lista que gana o el grupo de delegados que tiene mayoría en la primera asamblea de distrito, luego es la que tiene preponderancia, obviamente, en la elección la posterior renovación que se hace por tercios del consejo. Así que ahí vamos a instrumentar, si la asamblea lo aprueba, y luego lo presentamos en el organismo contralor, que se llama INAES y PAC en la provincia, vamos a tener ahí la representación de las minorías. Estamos pensando más o menos, en términos así muy generales, para no abrumarlos con números, es que la mayoría, la que tenga la mayoría de los votos, si es que hay, por ejemplo, dos listas, tenga los dos tercios de la representación y la que tenga la segunda votada tenga un tercio en la representación. Si se renuevan tres, sería 2-1, por ejemplo. Ese sería un poco el mecanismo para hacerlo simple. Después, en el estatuto no es solo eso, vamos a modificar algunas otras cuestiones de forma, pero lo sustancial es eso. Y el segundo punto, la idea nuestra, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el valor agregado de distribución, que ha mejorado un poco, pero todavía no nos alcanza, es probable que instrumentemos una cuota de integración cooperativa, lo que vulgarmente se llama cuota capital, que va a ser una cuota de integración cooperativa para fortalecimiento de todos los servicios de la cooperativa. Eso como para poder estar en condiciones de afrontar un pago que sea viable de pagar con Camesa. Eso es un poco con respecto a las deudas. Por otro lado, desde el punto de vista interno, nosotros estamos tomando una actitud dirigencial distinta a la que venía. Estamos empoderando, potenciando a los jefes, por eso que me acompañan. Los jefes, nos reunimos periódicamente con los jefes, que son los que saben del tema, sinceramente, y a partir de las instrucciones, de las sugerencias, del debate que se establece entre ellos y nosotros, estamos gerenciando desde el punto de vista macro, más allá de la tarea que propiamente hace el gobernador general Cervero. Y bueno, entonces, por un lado, internamente hemos potenciado a los jefes, y el Consejo no solo viene una vez por mes, sino el Consejo está presente, básicamente la mesa, pero también otros miembros del Consejo, y estamos avanzando hacia un gerenciamiento de tipo macro, o sea, de los temas más generales, el Consejo se involucra directamente en las decisiones. Esto un poco con respecto a la interna. Estamos potenciando los servicios que tenemos. Y otra cosa que les quería decir, históricamente la cooperativa eléctrica financió sus actividades con los ingresos que se generaban del sector eléctrico. Hasta las fines de la década del 90, no sé si ustedes saben, la cooperativa fijaba su tarifa. La tarifa, la cooperativa no la fija, mucha gente no lo sabe, esto es importante que los periodistas lo difundan, es fijada por el Estado, la tarifa para el Estado provincial, en el caso nuestro, ¿no? En ese sentido, en la época que nosotros fijábamos las tarifas, teníamos un costo, sacamos el costo y establecíamos un margen razonable que permitió financiar el nacimiento de Futurtel, el servicio de las ambulancias, me acuerdo de la línea Pardo, el servicio Sepelios, o sea, todo de alguna manera fue sostenido por los ingresos que se generaban del sector eléctrico. El sector eléctrico dejó de estar desregulado y se le quitó la autorización a las cooperativas de fijar su tarifa. Entonces, hoy en día, el artista central de esta actividad es Futurtel, que está desregulado en este momento, y hemos puesto mucho énfasis, mucho esfuerzo, a través del propio personal, a través de apoyo que se hace del área administrativa y de otros sectores, para que Futurtel crezca y llegue, creo que está en 3.400, 3.500, ¿no? No hemos puesto como meta llegar a 5.000 abonados a fin de año, es una meta, vamos a ver si la llegamos. Hemos establecido planes mucho más promocionales y bueno, la realidad ha hecho que se invierta y ahora Futurtel es el ente que puede financiar o cubrir parte del financiamiento de lo que no nos da el sector eléctrico. También estamos haciendo cálculos y evaluando la posibilidad de fabricar las columnas aquí, fabricar los ataúdes aquí, generando trabajo y generando actividad aquí. Estamos en proceso de un convenio con una cooperativa de médicos, a partir de la cual vamos a potenciar un servicio de internación domiciliaria, que generalmente se hace con empresas de Fuero de las Flores, y de cuidadores domiciliarios, probablemente de educación para la salud. La cooperativa en eso va a actuar como tutora, como auspiciante, como promotora de esa cooperativa de salud. Y estamos pensando incluso haciendo evaluaciones, ir hacia un cementerio parque, entre otras cosas que estamos pensando. Yo ayer, es una cosa de último momento, por ahí el resto no lo saben, me comuniqué con el gerente general de la cooperativa obrera de Bahía Blanca y estamos en tratativas también por ahí la posibilidad de instalar un supermercado de la cooperativa obrera en Las Flores, en alianza estratégica entre la cooperativa eléctrica y la cooperativa obrera. Estamos recién en los primeros pasos, pero hay un primer guiño favorable, me comuniqué anoche con el gerente general y estamos también pensando eso. Así que bueno, la cooperativa va a potenciar los servicios que tiene y va a apostar a nuevos servicios y para no ser tan dependientes del sector eléctrico. Y en ese sentido, vamos a ir hacia la Asamblea Extraordinaria a ver si nos autoriza ese cambio de estatuto y una cuota capital que va a ser lo más chica posible, va a ser una cuota capital intermitente, cuando la necesitemos la vamos a aplicar y cuando no la necesitemos, si el valor agregado de distribución crece y nos cubre, no va a ser necesario tenerla. Bueno, eso es todo, yo quería agradecerles la presencia de ustedes, lamentar la ausencia del resto de los medios, porque es importante que estén todos presentes, porque en definitiva también ustedes son socios de la cooperativa. Así que es importante que todos nos involucremos. Espera que termino. La cooperativa es de todos y me parece que todos tenemos que involucrarnos. Y bueno, agradezco a los que están presentes y agradezco especialmente el esfuerzo de los consejeros que a veces tienen que pedir permiso en su trabajo, porque los consejeros están ad honorem acá, no sé si ustedes saben, y los empleados que, además del esfuerzo diario que hacen en su trabajo, nos acompañan y nos apoyan en toda esta gesta que estamos tratando de protagonizar. Gracias.
Cuando decías que la tarifa está limitada, obviamente por una reglamentación provincial, ¿también está limitado lo que es el valor agregado de distribución? Porque claro, quisiste hablarse del 10%.
Claro, sí, lo pone, está limitado, sí. La tarifa no es que esté limitada, la fija el Estado.
La fija el Estado.
Claro, y durante mucho tiempo, yo creo que lo expliqué recién, durante mucho tiempo, el valor agregado de distribución permitía cubrir los costos. Hoy no, hoy está... queda un porcentaje ínfimo para mantenimiento. Por ejemplo, la cooperativa necesita tener recursos para mantenimiento. Ese corte que hubo de 6 horas hace un tiempo fue fruto también un poco de algo que pasó en Trasva, pero también de algunos inconvenientes que tenemos de alimentadores que están agotados en su vida útil y que es necesario renovarlos.
Con respecto a el día de mañana, ¿podés pensar en comprar menos energía a Camesa? ¿Cabe la posibilidad de ir pensando en un parque solar?
Sí, eso se piensa, pero es muy difícil por costos y por infraestructura sustituirlo totalmente. Eso está presente, pero es muy difícil sustituir toda la provisión a través de la energía solar. Tengo entendido que una de las cooperativas, me parece que la Comodoro Rivadavia, ha logrado sustituir la prestación en el propio Comodoro Rivadavia con solar, ¿no? Y con eólica, sobre todo. Pero es caro todavía y es difícil de sustituirlo totalmente.
Habría que ver la experiencia de Tandil.
Sí, claro. Mira, no sé si no me quedó claro, pero sino para que lo repitas. Esto de la asamblea extraordinaria de la representación de las minorías, ¿sería para que trabajen dentro del consejo con ustedes, digamos, o para hacerlo aparte y consultar, digamos, como ustedes se juntan con los jefes de área y la forma de trabajar que tienen?
No, la cooperativa se renueva periódicamente, renueva por tercios, de acuerdo a su estatuto. El estatuto de la cooperativa, que es un estatuto antiguo, no hay representación de la mayoría. Eso quiere decir para integrar el consejo. O sea, eso quiere decir que cuando en la asamblea distrito, que es la primera, hay una mayoría de delegados, vamos a suponer que hubieran dos listas. En general, históricamente ha habido nada más que una lista en estos últimos tiempos. En la última creo que hubo dos listas. En ese caso, en la última asamblea se cometió un error, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, porque de acuerdo a nuestro estatuto solo podían participar en la asamblea donde se aprueba memoria y balance los delegados que habían ganado, no tenían por qué estar los otros delegados. Nosotros creemos que eso genera una injusticia, en ese momento se violó el estatuto para dejarlos entrar con voz y sin voto a esa otra lista. Nosotros creemos que tienen que tener posibilidades de tener representación y la representación estaría dada si llegan al porcentaje que tienen que llegar. En general estamos pensando en que la lista ganadora tenga los 2/3 y la segunda lista, vamos a suponer que haya varias, tiene que sacar por lo menos el 50% de los votos de la primera para tener representación. Eso es lo que estamos pensando. De esa manera, concretamente, si son 3 los que se renuevan, habría, si llegan, 2 representantes de la mayoría y 1 de la minoría.
Hubo en su momento un comunicado de la cooperativa a los medios de comunicación sobre un proveedor que, bueno, fue denunciado, creo que por servicios en lo que es el cementerio. ¿Cómo está esta situación?
Bueno, eso lo tiene la justicia. Nosotros le hemos prohibido el ingreso a ese proveedor. Se está terminando las obras y vamos a llamar a licitación excluyendo a ese proveedor. De todas maneras, no está condenado, así que tiene derecho a defenderse y está en manos de la justicia, porque hubo una denuncia anónima, fue allanado y está en manos de la justicia.
Bueno, en ese mismo tono, entonces, hablando del cementerio, con el proyecto del cementerio Parque, sería en otro predio entonces que tienen, que piensan comprar.
Sí, es un predio contiguo, ahí lo vamos a hacer en conjunto con el municipio, creo que va a haber algún trueque ahí, no tengo bien los datos. Pero va a ser un predio contiguo, sí. Pero tampoco es una cosa inmediata, se está analizando para ir hacia un cementerio parque. Pero me parece que es importante, hay mucha gente que dice que primero, los chinos creo que dicen, ¿no? Algunos filósofos chinos, que el primer paso para ir hacia una iniciativa que luego se concrete es tenerla como proyecto en la cabeza. Luego hay que caminar y ver la viabilidad de ese proyecto, pero nosotros lo tenemos como una iniciativa factible de realizar.
Mario, ¿para cuándo sería la asamblea extraordinaria?
Bueno, estamos pensando a ver si llegamos, sería a fines de mayo probablemente. Si llegamos a fines de mayo hay que hacer la convocatoria con 15 días de anticipación y habría 2 puntos del orden del día. Uno sería la modificación estatutaria, que bueno, obviamente estamos elaborando un proyecto, prácticamente lo tenemos. Y el otro punto es el tema este de que nos autoricen al Consejo a tener una cuota capital.
Llenaste de datos, tiraste datos por todos lados, en todos los rubros, y con proyección. Es decir, ¿cuál es lo que realmente hoy por hoy al Consejo de Administración le hace más ruido y que tiene como prioridad arreglar?
Yo dije recién, la prioridad es Futurtel. poner todo el acento Futurtal, llegar a una meta de crecimiento significativa, es desafiante la meta.
Bueno, pero eso no te da dolor de cabeza, eso es una meta, digamos.
¿Qué dolor claro, de cabeza porque, tenemos? Si la, digo, tomamos Tafirol cuando nos dé la
meta. No, pero sinceramente hace un tiempo realmente la flor hablaba de la deuda de Camesa.
Sí, y hablé recién de la deuda de Camesa, y di los números.
No te preocupa tanto, entonces.
Sí, nos preocupa, pero nos ocupa. Es decir, estamos en una negociación, en estos días salió primero el DNU, después la reglamentación. ¿Querés que demos algunos datos? En principio, están pensando ellos en 6 años, están pensando, probablemente, se está discutiendo, alguna de las federaciones está discutiendo para que la cuota que haya que pagar para pagar esa deuda que tenemos tenga un tope de no más del 10% de electricidad corriente, ¿no? Eso sería unos 40 millones, ¿no? Más o menos. 40 millones de cuota. Hoy en día no nos dan los números, por eso que necesitamos la cuota capital. Pero se está pensando 6 años, nosotros vamos a batallar por más plazo, vamos a batallar por los intereses. Los intereses están pensados en el 50% de los intereses del Banco Nación. Vamos a tratar de que no haya intereses punitorios ni resarcitorios y que haya intereses más bajos y, si es posible, a más largo plazo. Pero nos preocupa, nos ocupa, hablamos diariamente con la gente de Camesa que accede a nuestras llamadas. Y estamos gestionando a todo nivel, con las federaciones y con otras cooperativas. Lo que sí, las flores, hay como dos posiciones extremas, digamos. Hay un grupo de cooperativas que, bueno, con la racionalidad que ellos suponen es la mejor, no están pagando nada, no le están pagando nada a Camesa, apostando a que la Corte falle a favor de las cooperativas. No sé si quedó claro cómo es el tema, por qué yo digo que somos acreedores de Camesa. ¿Quedó claro eso? Bueno, porque el tema es el siguiente. Al no tener durante un largo periodo nosotros, no tener tarifa de valor agregado de distribución, no podíamos cubrir los costos de la compra de energía más los costos salariales más los de mantenimiento. Entonces, por eso se deja de pagar. Y no es un capricho no pagar porque uno le hace un gesto despreciativo, decir esto no les pago, que le pague Dios, como decíamos popularmente, sino que no se podía pagar. Y en todo caso se priorizaron los sueldos, el mantenimiento, las cargas sociales, y se establecieron las prioridades que las anteriores gestiones fijaron. Desde mi punto de vista, no se debió, por ejemplo, haber dejado de pagar a Oceva. Bueno, ahora ya nos pusimos al día en eso. Pero no se pagó porque no había recursos. Es decir, ahora ha mejorado un poco el valor agregado de distribución, pero aún todavía nos falta un 15, un 20% más o menos para estar en condiciones. Así que la cuota capital vendría a suplir eso, para tener recursos para afrontar esos pagos.
Bueno, la última de mi parte, para los asociados que nos están escuchando, nosotros estamos en vivo, ¿el mecanismo para la asamblea extraordinaria va a ser el mismo de siempre?
Claro, los delegados, vieron ustedes que el estatuto establece que los delegados duran un año en sus funciones, o sea que los delegados, nosotros no tenemos que volver a conformar un equipo delegado, sino que son los mismos delegados de la asamblea del año pasado. Lo que sí vamos a hacer es convocar a los delegados, explicarles de qué se trata previamente para que estén informados. A veces ha habido una práctica que a mí no me parece la más oportuna, que muchos delegados van y ni saben a qué van. Nosotros creemos que los delegados tienen que saber cuál es su rol, que es muy significativo, y explicarles anteriormente a la asamblea, no que se enteren ese día para qué van, sino que les vamos a explicar y los vamos a tratar de hacer una mini capacitación para que sepan cuál es su rol. Pero en principio, en la representación de las minorías es hacia adelante, siempre cuando uno modifica, modifica hacia adelante. Así que la asamblea, en todo caso, que es en el periodo de septiembre, octubre, ya ahí si se aprueba, y se aprueba primero en la asamblea, y si luego lo aprueban los organismos de contralor, que básicamente es el INAES, ya regirá para la próxima asamblea el mecanismo de mayorías y minorías.
Muy bien, conferencia de prensa. Gracias, Camila, por el informe.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Contador Mario Elgue, presidente de la cooperativa, ha sido muy claro en todas sus especificaciones. Muy, muy claro. Estábamos cubriendo allí en directo para la mañana de Frecuencia Personal. Por lo visto, por lo que decía el propio Elgue, después le vamos a preguntar a Camila, pocos medios. Éramos los que estábamos presentes, ¿no? Y la verdad que estas cosas tenemos que interesarnos todos los medios porque tenemos que ser un nexo ante la comunidad, el asociado, el dueño de la cooperativa, que somos todos, necesita tener información, porque después uno ve que permanentemente hay repercusiones en las redes, se habla de esto, ¿por qué cobran aquello?, ¿por qué cobran lo otro?, ¿por qué no nos cobran esto?, ¿de dónde salió aquello? Y una responsabilidad pasa por el que no busca información, por el que no busca informarse, por el que no le interesa informarse, no se interesa tampoco en informarse. Y por otro lado, por los medios, que somos tantos en Las Flores y terminamos siendo siempre tres o cuatro nomás los que estamos presentes en los lugares cuando nos convocan. Vamos a ver cuántos son los que estuvieron, no sé, digo yo, me dejó llevar por lo que dijo el contador Elgue, pero cuando venga Camila les vamos a estar preguntando.